Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta aquí los deportes. Seguimos contando la actualidad de este lunes en el que el paso de Filomena nos deja vías cubiertas de nieve, árboles caídos, un sinfín de incidencias, el cierre del tráfico aéreo, al menos hasta esta tarde, en Barajas, trenes, carreteras. En las últimas horas, los servicios de emergencia, la UME, Protección Civil, bomberos, todos están echando horas extra para intentar recuperar la normalidad lo antes posible. Pero ojito que quedan días, ¿eh? Va a ser muy difícil. Quedan jornadas muy complicadas. De ahí el aviso del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Es, por lo tanto, imprescindible, repetimos, imprescindible, mantener todas las medidas de precaución y no dejarnos engañar por los cielos despejados que han lucido a lo largo de hoy en buena parte de España. De hecho, la nieve acumulada estos días, junto a las fuertes heladas que se esperan desde esta noche, se pueden convertir en una trampa para vehículos y para los ciudadanos.
Para esta noche se esperan temperaturas de 12 grados bajo cero en buena parte del centro y este peninsular. Filomena se va, pero estamos metidos de lleno en un anticiclón que va a dejar temperaturas gélidas, convirtiendo la nieve en hielo. De momento, Madrid es la única comunidad que ha decidido aplazar la vuelta a las clases presenciales hasta el lunes, aunque hay otras como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana que mantienen cerrados los centros escolares al menos hasta el miércoles. Hay multitud de puntos en la geografía española afectados de lleno por los efectos de la borrasca. Vamos a repasar enseguida la situación en las comunidades más afectadas. Nos situamos en Teruel. Allí se esperan temperaturas muy, muy bajas. Juan Pascual, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. A esta hora de la noche la temperatura son 11 grados bajo cero en la capital. En Teruel capital mucho peor está la provincia. La unidad militar de emergencias ya se ha retirado de Castellote, la zona del Maestrazgo donde estaba trabajando, al considerar que ya no pueden hacer más. Las carreteras en cotas altas están ya en nivel amarillo de circulación por placas de hielo. Las carreteras en cotas bajas ya con nivel verde. Se espera que la noche enfríe todavía más. De hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Calamocha ha emitido un bando diciendo que los vecinos se preparen porque esperan temperaturas de hasta 22 grados bajo cero.
La circulación de vehículos pesados está limitada en varias provincias para evitar más incidentes de los que ya ha habido. Hay 1.300 equipos de quitanieves actuando en 6 comunidades. La movilidad se ha complicado muchísimo y también se ha visto afectada por ello la campaña de vacunación. Retrasos en algunos centros, aunque sí ha sido posible la recepción de las 350.000 dosis de la nueva remesa de Pfizer. Enero avanza y lo hace con datos realmente preocupantes, como eran de esperar, tanto en el número de contagios como en la incidencia acumulada, que ha subido casi 100 puntos hasta 435 casos por 100.000 habitantes. Nos esperan semanas muy complicadas en las que saldrán a la luz los efectos de las fiestas navideñas. El incremento de casos no va asociado tanto a las nuevas variantes del virus como a nuestra falta de responsabilidad, seamos sinceros. Fernando Simón.
Yo creo que lo hemos dicho muy claramente. Lo hemos pasado quizás mejor de lo que debíamos haberlo hecho en Navidades, pues ahora tenemos que asumir lo que va a suceder. Sí, vamos a pasar unas semanas duras.
Antes de hacer ese repaso por los efectos de Filomena y lo que se nos viene encima, nos vamos a Estados Unidos porque el gobierno de Trump, al que le quedan 9 días en el poder, volverá a poner a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. Revierte así una decisión que tomó Barack Obama y dificulta un poquito más a Joe Biden la posibilidad de fortalecer lazos con La Habana. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La administración Trump ha vuelto a poner a Cuba, el anuncio oficial se hará en las próximas horas, en la lista de países que patrocinan el terrorismo en el mundo. Una lista de la que salió en 2015 por decisión del presidente Obama en su intención de normalizar las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Esta decisión de la administración Trump en sus últimos días va a suponer complicar sin duda los esfuerzos de la administración Biden para mejorar las relaciones con La Habana y es el último intento de la actual administración de asegurar sus políticas antes de que el actual presidente abandone la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Cuba se une así a Corea del Norte, Irán y Siria en la lista de países patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado estadounidense.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Filomena causa auténticos estragos, empezando por esas seis vidas que ya se ha cobrado. Te apuntaba hace un instante cómo estaba la situación en Teruel, pero ahora vamos a hacer un breve repaso a distintos puntos de España. Para ello, lo hacemos con Mamen Vizcaíno.
Pues Ángel, vamos a empezar en Madrid, donde los colegios no van a abrir hasta el 18 de enero para poder revisar las instalaciones de todos los centros ante la carga de nieve que han soportado estos días. Lo decía el consejero madrileño contigo hace un ratito en La Linterna. Bueno, pues mientras en las calles, esto que vas a escuchar es el sonido que había.
Las quitanieves trabajan sin descanso y las calles han empezado poco a poco a recuperar la normalidad, por lo menos las principales vías. Claro, el problema es sacar el coche del garaje o del parking. Se han conseguido abrir más de 400 kilómetros. Tú te ríes porque te pasa como a mí, ¿no?
Efectivamente, que tengo el coche ahí totalmente parado, no puedo moverlo.
Y lo que nos queda. Digo, se han conseguido abrir más de 400 kilómetros de calle en Madrid, aunque en las aceras sigue habiendo mucho hielo. Los camiones ya pueden entrar en la capital, por lo que el abastecimiento de alimentos está garantizado. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, estudia pedir la declaración de zona catastrófica.
En este momento lo que estamos estudiando, valorando, es esa posibilidad, como consecuencia de los daños que se han producido en la ciudad, del estado en que se encuentra la ciudad en este momento y, por tanto, de la dificultad que nos va a suponer. En ese sentido, contar con mecanismos legales como esta declaración puede ayudarnos. No es una decisión que esté tomada, no es una decisión que en este momento tengamos desde luego adoptada, pero sí es una de esas opciones que estamos manejando desde el ayuntamiento como medio y manera de poder tratar de solucionar esta situación.
En Castilla y León, todas las provincias, excepto Valladolid, se encuentran en aviso por frío, que va a ser especialmente intenso en Segovia y en Ávila, donde se esperan hasta 10 grados bajo cero. A pesar de ello, hay algunos que no temen al frío.
En el instituto. ¿Todo se ha dado un trimestre?
Literal, alucinando estaban estos estudiantes al ver cómo una persona se bañaba en el río Duero a la altura de Soria. Tanto el hielo como la nieve acumulados tras el paso de la borrasca están dificultando el tráfico en más de 60 tramos de la comunidad. Hay 22 carreteras cerradas. Zamora ha sido uno de los lugares más afectados, ya que el 112 tuvo que atender a 900 personas que fueron sorprendidas por la nieve.
Seguimos el repaso. Nos vamos a Cataluña. La provincia de Lleida ha despertado cubierta por la nieve. Tres colegios han cerrado y en varias carreteras es obligatorio el uso de cadenas.
La circulación del AVE entre Madrid y Barcelona ya se ha restablecido esta tarde. Una quincena de vecinos de Mencuy, un pequeño pueblo de Soriguera, se encuentran aislados al estar su único camino de acceso totalmente anulado. Además, un hombre de 55 años ha muerto de un infarto después de quedar atrapado con su coche por el temporal en la localidad de Beltall, en Tarragona.
En Aragón, la ciudad de Zaragoza ha amanecido completamente nevada tras el paso de Filomena. De blanco también ha despertado Huesca, que ha obligado a cortar medio centenar de carreteras.
Es el sonido habitual en toda España. Los camiones de bomberos se han empleado a fondo para quitar la nieve de muchas de estas vías. Alrededor de 200 militares se han desplegado en toda la región para labores de limpieza y de rescate de algunos coches. El gobierno de Aragón reanudará mañana tras el paso de esta borrasca.
Y vamos a terminar en Castilla-La Mancha, donde la Consejería de Educación estudia la posibilidad de suspender las clases hasta el miércoles o hacerlo por comarcas en función del estado de las carreteras. Además, miembros de la Unidad Militar de Emergencias y la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra continúan desplegados en Toledo.
Es el sonido de los militares golpeando con pico y pala sobre el hielo para limpiar las calles e intentar garantizar el servicio del AVE que une Madrid con Toledo. Más de 5.000 kilómetros de carretera se han visto afectados. En pueblos como Villamuelas, en Toledo, llevan más de 3 días sin luz tras el paso de la borrasca. Nos vamos exactamente hasta allí para hablar con su teniente alcalde, Nelson Pérez. Nelson, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Ha vuelto la luz o seguís sin electricidad?
No, que va para nada. Nos comunica la suministradora que es una avería muy grave y que una solución a corto plazo no nos pueden dar.
¿Cuántos habitantes hay en tu pueblo?
Empadronados hay unos 600, algo más, pero por las fechas en las que estamos de Navidad, fue la Pascua de Reyes hace poco, uh-huh. y el fin de semana, la población es bastante mayor. Es un pueblo que duplica sus habitantes en esta época y están allí, claro, de Madrid, de Toledo, no se han podido ir a sus casas. La carretera también está cortada.
Claro, y sin colegios en Madrid o en Toledo, pues la gente se va con los niños, lo normal. Tres días sin luz, sin agua caliente, sin calefacción. ¿Cómo os habéis apañado? No tanto, o sea, sobre todo teniendo, como hay en todos los pueblos, gente mayor, seguro.
Sí, muchísima gente mayor y que ha necesitado de atención médica. Y bueno, hemos tenido muchos problemas, en cada casa una historia. La gente se ha estado calentando en los coches como ha podido, cargando los móviles. Bueno, la cobertura ha estado fallando en todo momento y los teléfonos fijos tampoco funcionaban. Una incomunicación total, fatal.
Oye, ¿cuáles son las previsiones, alcalde?
Sí, bueno, no pasa nada. Esta misma tarde han ido a Villamuelas unos camiones con generadores y actualmente solo han puesto uno por ahora. Es decir, algunos vecinos tienen suministro eléctrico por un generador portátil, pero es una red muy fina, por lo que solo se pide que por vivienda se ponga una bombilla y alguna calefacción de bajo consumo, porque bueno, tenemos previsiones de que haya numerosos cortes durante la noche y tememos que el sistema caiga, porque claro, con las graves temperaturas que vamos a sufrir hoy, la gente va a necesitar calentarse.
Te iba a preguntar, Nelson, ¿dónde está Villamuelas? ¿En qué comarca de Toledo?
Villamuelas está en la comarca de Ocaña. Uh-huh. Es un pueblo céntrico en el centro de la península, en el centro de la provincia, uh-huh. a 25 minutos de Toledo, a 25 de Aranjuez y a 40-45 de Madrid. O sea, no estamos apartados, ni mucho menos.
No es el fin del mundo, ni muchísimo menos. Es que está casi pegaditos a la carretera de Andalucía, claro.
Efectivamente.
Ya la última cuestión, Nelson. Haz un llamamiento. ¿Cuál es la avería tan grave? ¿Cómo puede ser que estéis tantos cientos de personas completamente desde hace días completamente hundidos?
Sí, es un sufrimiento. La gente ya lo está pasando muy mal. La gente está desesperada. Se han caído unas torres de electricidad de alta tensión, las que van por el campo. Y bueno, los comunican los operarios que les está resultando imposible acceder a ellas por la cantidad de nieve que hay. No son torres que estén de fácil acceso a caminos o carreteras. Están en mitad del campo, entre olivares. Y bueno, están trabajando en ello, o eso nos comunican desde el viernes, que se fue la luz.
No, seguro que sí, lo están intentando, pero luego los paganines sois vosotros. Nelson Pérez, teniente alcalde de Villamuelas, solo que iba a decir ánimo, suerte y gracias por atendernos, Nelson.
Muchísimas gracias a vosotros por la atención. Adiós. Muchas gracias. Chao, buenas noches.
Después de la peor nevada en medio siglo en Madrid y en amplias zonas del centro y del este, ahora toca aguantar una nueva ola de frío, temperaturas siberianas. Para saber lo que nos espera a partir de ahora, hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de geografía en la Universidad de Alicante y nuestro hombre del tiempo particular. Jorge, buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, lo hablábamos la semana pasada, esto era de prever, pero ¿tanto, Jorge?
Bueno, la verdad es que la nevada ha sorprendido, ha sido brutal, ¿eh? Yo se está diciendo que es la nevada más importante en los últimos 50 años, ¿no? Se compara con la que hubo en las Navidades del 70-71, pero para mí esta ha sido mucho mayor. Es decir, hay que remontarse a comienzo del siglo XX, 1904, una nevada muy importante en Madrid, pero claro, hacer términos comparativos con el Madrid del siglo XXI, con la población que hay ahora respecto a aquella y la extensión ocupada, ¿no?, por la superficie urbana, pues realmente no es real, ¿no? Y por eso para mí este episodio ha sido histórico. No encuentro un antecedente científico para poder compararlo digamos, con un criterio realista, ¿no?
Oye, la pregunta, entiéndeme la medio broma, ¿eh?
Sí.
¿El cambio climático no era que se calentaba todo esto, no al revés?
Sí. No, bueno, no es broma porque es verdad que estos días en las redes se está comentando, ¿no? Mira, justamente, Ángel, esto es un efecto del cambio climático, aunque nos pueda resultar chocante, ¿no? ¿Por qué? Porque la masa de aire que nos viene del Polo Norte cada vez nos viene con más frecuencia y genera lo que llamamos comúnmente gotas frías, ¿no? Esto realmente es una situación como de gota fría, pero ha sido en invierno con una masa de aire muy fría y ha acabado, en vez de generar lluvias o lluvias intensas, que también lo ha hecho, ha generado inundaciones, nevadas muy importantes, ¿no? Por tanto, me diríais, ¿por qué se está descolgando esa masa de aire del Polo Norte con más frecuencia? Bueno, porque la atmósfera cálida que se está generando, cada vez tenemos una atmósfera con más cantidad de gases de efecto invernadero, con más temperatura media anual. En 2020 acaba de salir un informe de la Agencia Europea, se ha vuelto a batir un récord en Europa de subida de temperaturas. Bueno, pues debido a eso hay una corriente de vientos que hace como de cinturón, ¿no? Normalmente que aguanta esa masa de aire. Bueno, esa corriente circula cada vez a menor velocidad y hace que la corriente pues genere lo que se llaman meandros, ¿no? Como si fuera un río. Bueno, pues en esos meandros se descuelga la masa de aire frío, las masas de aire que nos vienen de las latitudes polares, ¿no? Y esto está ocurriendo con más frecuencia en las últimas décadas, ¿no? Desde los años 80, un reciente estudio está señalando que se están produciendo más llegadas de esta masa de aire frío, en torno a un 15, un 20% en la actualidad respecto a hace 30, 40 años, ¿no? Y bueno, pues ahí está, ¿no? Esa conclusión, ¿no?
Y nos ha tocado. Y sí. La previsión de este frío tan extremo, ¿cuál es vuestro cálculo?
Pues mira, tenemos ahora tres noches bastante frías. Esta próxima madrugada va a ser la más fría de lo que queda del episodio. Y sí, como bien comentabais, en lo que llamamos el Triángulo del Frío de España, Calamocha, Molina de Aragón, Teruel, Albacete, ahí está previsto que el termómetro llegue a bajar de los menos 20 grados, ¿no? En Madrid, afortunadamente, las últimas salidas, ¿no?, de los modelos de predicción están hablando de temperaturas de menos 5, menos 6, pero no mucho más. Hace unos días se hablaba de hasta menos 12, menos 14. Afortunadamente no va a ser tanto, pero bueno, van a ser noches frías también, ¿no? Y ya digo, hasta el jueves todavía, pues, noches heladoras. Luego ya a partir del fin de semana, muy poquito a poco, lo vamos a notar muy, muy poco, pero van a ir subiendo las temperaturas, el tiempo ya se va a ir calmando, vamos a tener, por así decirlo, unos registros más acordes
más
con
normales.
La época del año, sí, sí.
Bueno, esperemos. Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, gracias por la asesoría, como siempre.
Nada, es un placer, Ángel.
Cuídate, chao.
Un abrazo.
Mira, nos vamos hasta Griegos, un pueblecito de algo más de 100 habitantes en la provincia de Teruel. Tienen casi un metro de nieve y unos graditos bastante por debajo cero. Su alcalde es Salvador Gil. Salvador, alcalde, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, y frescas.
Que lo digas tú, ¿qué temperatura hace?
Estamos acostumbrados.
Por eso, ¿qué temperatura hace en tu pueblo, Salvador?
Pues ahora mismo estaremos rondando los 12 bajo cero. Y la máxima cero de hoy creo que no ha superado los dos negativos.
Ya. Para que ¿Eso para un tío de Teruel es mucho o enorme?
Esto no es nada, esto curte. Esto lo que hace es curtir la piel, ¿sabes? Así nos hacemos, envejecemos bien.
Ya, sí, todavía te ríes. Oye, sí. ¿Alguna vez, imagino, en Madrid ni los más viejos del lugar recuerdan algo así? ¿Por allí sí es relativamente normal esta temperatura y estas nevadas?
Sí, hombre, esta nevada ha sido un poco excepcional, porque sí que llevábamos unos años que es un sitio de nevar, para que te hagas la idea, Griegos es el segundo municipio más alto de España. Estamos a 1.600 metros de altitud, el pueblo, y luego el alto donde se sitúan las pistas de esquí de fondo están a 1.840 metros. Entonces nosotros estamos acostumbrados, la media de Griegos creo que ronda los 7 grados y medio de temperatura, media anual. Entonces, pues claro, estas cosas a nosotros tampoco es que nos pillen muy de sopetón. Somos hijos de la ventisca, como el que dice, ¿sabes?
Claro, esa es la diferencia, entonces, que estáis pues, acostumbrados, claro, entrenados, claro, y tenéis los medios, claro.
Esto nosotros, lo que está sufriendo Madrid, nosotros lo sufrimos todos los años. Y es una cosa que es parte de nuestra zona, de nuestra cultura y de nuestra vida.
Claro. Oye, ¿cómo conseguís...? Claro, imagino que es una cuestión de planificación, de aprovisionamiento, de sal. Claro, es una cuestión de logística, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, al fin y al cabo, a ver, nosotros somos un municipio pequeño, como bien has dicho antes. Nosotros ahora mismo en el pueblo puede estar viviendo 90 personas, estamos censados 140 y alguna habitantes. Pero bueno, como esto te... ya es, cuestión de todos los años, pues la gente, pues durante primavera, otoño, hace acopio de leña, que es la materia prima que tenemos en la puerta de casa. Luego nosotros a nivel municipal, pues claro, tenemos un tractor con una cuña, hacemos acopio de sal, hacemos refuerzo al personal, tenemos un aguacil que se encarga también de toda la limpieza, tanto de consultorio médico, de colegio, de ayuntamiento, para que todos los vecinos tengan todos los viales y todas las calles limpias y preparadas para esto. Porque al fin y al cabo, nosotros el invierno nos dura 5 o 6 meses, claro. ¿Sabes? Esa es nuestra imagen.
Y una última cuestión, alcalde. ¿No tenéis, permíteme la pregunta,
Sí,
¿no
sí,
tenéis
sí.
miedo o preocupación? Lo digo porque, claro, las personas mayores, cualquier accidente, el abastecimiento de medicinas, eso debe ser complicadito, ¿eh?
Sí, es algo complicado. Sobre todo el tema carreteras, pues esta nevada ha sido una nevada excepcional porque ha caído en mucha parte de la península. Entonces, claro, los medios que combaten o que limpian las carreteras, pues se centran primero en vías primarias, como está claro, en autovías nacionales, y luego llegamos nosotros. Nosotros lo que sí que tenemos es una máquina que hace el circuito de las carreteras del pueblo para que el servicio 24 horas, que lo tenemos a 6 kilómetros, siempre tenga un acceso, ¿vale? Luego, en el resto de cosas, pues la farmacia, tenemos un pequeño botiquín en el pueblo que la gente puede ir sin desplazarse, la tienda del pueblo lleva los productos directamente a la casa a todos los vecinos, gente mayor, para que no salga y no se arriesgue a caídas con el hielo. Uh-huh. Es un poco lo que está pasando ahora en Madrid, ¿no? Que estáis claro. un poco colapsados en zona, ya no solamente con COVID, sino con las caídas, ¿no? Que se están produciendo pues con las bajas temperaturas, placas de hielo, falta de costumbre.
Sí,
todo este tipo de factores que se juntan, Ángel, y hace que todo esto realmente se vea muy hecatómbico cuando no lo es. Al fin y al cabo es una situación del clima. En verano tenemos 40 grados y en invierno pues toca pasar algo de fresco. En unos sitios más, en otros menos, pero es así. La vida es así, Ángel, y hay que saber llevarla en el punto de la península o del mundo donde te encuentres.
Diga sí. Salvador Gil, alcalde de Griegos en Teruel, están a 10 o 12 bajo cero, pero toca pasar sí, algo de
sí,
fresco.
Sí, sí, estos días para Reyes estuvimos a 28,6 bajo cero, Ángel.
Eso no es para ti, hombre, eso
no
es para ti.
Eso no es nada, ni para mí, ni para todos los que queréis visitar Griegos, ¿eh? Estáis todo el mundo invitado.
Bueno, en cuanto haga buen tiempo ya lo verás.
Y en verano, cuando queráis. ¿Vale?
Alcalde Salvador Gil, alcalde de Griegos. Lo mismo digo, amigo, y gracias por ese tono y cómo se afronta la situación. Gracias,
muy
alcalde,
bien.
Cuídate.
Salud para todos.
Adiós, chao. Qué grande. Cuando hablamos de calentamiento global y de cambio climático es como asociarlo a hablar de calor, pero ya has oído a Jorge Olcina. Resulta que no. Para descubrir un poco más sobre esta relación hablamos con nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ¿qué te ha pasado a ti este fin de semana, macho?
Bueno. Bueno, pues ha sido uno de los centenares, de los miles de personas que hemos vivido de cerca quedarse aislado en la nieve, ¿no? Afortunadamente, todo ha salido bien y estamos en casa. Tuve la mala suerte de que por motivos familiares tuve que ir al hospital, Puerta de Hierro, justo en plena nevada del viernes por la noche. Fui una de las tantas decenas de personas que nos costó llegar al hospital, nos costó salir de él, y pude ver en directo el trabajo abnegado de los sanitarios, de las sanitarias, de la Guardia Civil, de Protección Civil, llevando pacientes desde los sitios más inverosímiles y sin perder un minuto pues para rescatar a una mujer embarazada o para llevar a un paciente de diálisis. La verdad que,
o sea, te has tirado, Jorge, 2 días literalmente metido en el hospital.
Sí, sin poder salir de allí, hasta que de nuevo también he tenido la suerte de ser testigo de esa también labor de los voluntarios con 4x4 que se organizaron maravillosamente para sacar a las personas que más lo necesitaban. Por fortuna, yo digo, gracias a Dios, yo no era de los que más, ni mi familiar, de los que más lo necesitábamos. Había casos mucho más graves. Pero bueno, ha pasado y hemos podido verlo en directo, lo que se organiza la sociedad civil cuando es necesario echar una mano.
Bueno, en cualquier caso, tú y a quien llevabas al hospital estáis bien, no era nada importante.
Todos bien, afortunadamente. Muchas gracias.
Vale. Oye, ¿esto es cambio climático?
Sí, puede serlo. Bueno, lo que ha pasado ahora y lo que va a pasar las próximas noches de estas bajadas de temperatura no se puede atribuir todavía al cambio climático. Hay que hacer un estudio de atribución que se llama, que tardará meses, a veces años, en determinar exactamente si un episodio concreto es o no atribuible al cambio climático. Pero como antes explicaba el maestro Lucina muy bien, episodios como estos recurrentes sí que son consecuencia del cambio climático, del calentamiento de las capas medias de la atmósfera en las zonas cercanas al Ártico, que produce que ese cinturón de vientos, esa corriente de aire que mantiene el frío polar ahí, en el polo, se debilite y haga que grandes bolsas de ese frío polar bajen a latitudes pues como la nuestra y, por lo tanto, zonas del planeta que deberían ser más cálidas se vuelvan repentinamente y, por episodios cortos, mucho más frías. Eso sí que es un efecto del cambio climático.
Te iba a preguntar, Jorge, ¿debemos acostumbrarnos?
Sí, sin duda yo creo que los inviernos del futuro pueden tener más episodios de estos. No sé si más cantidad, pero sí más acentuados. Hay un estudio muy reciente que ha demostrado que entre los años 50 y 60 del siglo pasado hubo más o menos la misma cantidad de olas de frío que de calor. Sin embargo, desde el año 2000 hasta nuestros días hay más olas de calor que de frío, bastante más, por culpa del calentamiento de la atmósfera, pero las de frío son más intensas, son mucho más graves, precisamente por este fenómeno, entre otros, del descolgamiento de esas masas de aire frío polares. De manera que sí que podemos decir que hay que acostumbrarse a que habrá posiblemente más olas de calor y temperaturas más altas durante todo el año, y cuando llegue la de frío, esa va a ser cada vez más dramática, con episodios de nieve y de bajadas de temperatura tan brutales como los que estamos viviendo ahora en la península ibérica.
Caramba. En los próximos años, ¿más calor, pero también más frío?
Sí, efectivamente, más calor. Más o menos, también se ha comentado antes, lo ha comentado Jorge Olcina, el año 2020, a pesar de que ahora estamos todos ateridos de frío, ha vuelto a ser un año récord en temperaturas altas en todo el planeta. Hay algunas zonas como el Ártico, que nunca en la historia reciente desde que tenemos registros han tenido temperaturas como la que se ha vivido hace muy poquito tiempo, y a lo mejor tiene que ver con esto que estamos viviendo ahora. Unos científicos del Reino Unido descubrieron un fenómeno que se llama calentamiento súbito de la estratosfera, que se produjo hace unas semanas y que suele tener que ver con que luego viene una ola de frío muy grande. Es decir, a tu pregunta, la respuesta es temperaturas medias anuales cada vez más altas y episodios fríos cada vez más intensos. Y ese puede ser el régimen de temperaturas al que nos tendremos que acostumbrar en las próximas décadas.
Bueno, pues cuidadito, paciencia, y a ver si una vez nos concienciamos de lo que nos estamos jugando. Jorge Alcalde, gracias, como siempre, y besos en casa.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Adiós, George. Chao, chao. Pues hoy hemos hablado del temporal que no ha helado a todos, que ha provocado que Madrid y otros puntos de España se colapsen, eso sí. Ahora queda quitar el hielo, esperar que pase esta ola de frío extremo. Así que precaución, cuidadito, y si puedes, quédate en casa. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Nos traes un mensajito de Mutua.
Con la que está cayendo, y nunca mejor dicho, nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro,
buenos días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En nuestra clase de economía vamos a aprender por qué el precio de la luz se ha disparado en pleno temporal de nieve y frío. Se ha llegado a encarecer hasta un 102%, según en qué momento, ¿eh? Esto en un día en el que el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha contado a Carlos Herrera aquí en COPE que la institución compró el año pasado 120.000 millones de deuda española. Un dinero que, como ha recordado, hay que devolver. Sobre el déficit público, Luis de Guindos ha advertido que es necesario un plan para reducirlo tras la pandemia.
La política fiscal responsable en estos momentos implica gastar más, entrar en déficit público, pero en déficit público con gastos ligados a la pandemia. Pero eso pasará, porque la pandemia pasará. Déficits públicos como los que estamos teniendo ahora son para circunstancias excepcionales, no son para circunstancias normales. Y evidentemente eso se tiene que acabar reduciendo y se tiene que reconducir, porque eso no es sostenible a medio plazo.
De Guindos no ha querido valorar medidas concretas del gobierno como la subida del salario mínimo, pero se ha dejado claro que España no está en la mejor situación para incrementar su cuantía.
Si usted tiene un país que está cerca de una situación de pleno empleo, pues automáticamente la subida del salario mínimo interprofesional es que no es necesaria, porque te la va a llevar a cabo el mercado de forma absolutamente, absolutamente natural. Si usted tiene un país con unas tasas de desempleo altas, en las cuales lo importante es la generación de empleo, entonces tiene que ser mucho más cuidadoso con sus medidas, ¿no?
Sobre la recuperación económica, dice que está muy ligada a la vacunación y que los niveles pre-COVID no se recuperarán hasta finales de 2022. Enseguida te cuento lo que nos va a subir el recibo de la luz, lo que nos está subiendo y por qué. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por los efectos del temporal. No hay riesgo de desabastecimiento, pero sí puede haber retrasos en la llegada de algunos productos.
Los supermercados dicen que esta situación no tiene nada que ver con lo ocurrido en marzo y que en cuestión de horas se solucionará la falta de alimentos frescos como carne, fruta o verduras. Mañana, Mercamadrid reabre sus puertas.
El transporte se recupera, pero muy lentamente.
En el aeropuerto de Barajas ha comenzado a operar la T1, que se une así a la T4 y la satélite. En cuanto a los trenes, siguen cancelados el 30% de los trayectos, aunque se ha restablecido el AVE entre Madrid y Barcelona. Lo peor, las carreteras. Hay más de un centenar cortadas y otras 500 muy afectadas por el hielo y la nieve.
La ampliación de los expedientes de regulación temporal de empleo seguirá negociándose el próximo jueves.
La reunión de esta tarde ha terminado con algunos avances, según el gobierno. No piensan lo mismo UGT o la COE. Desde Comisiones sí hacen una valoración positiva del encuentro.
A finales de este año, nuestra economía será la más alejada de los niveles pre-COVID.
Así lo asegura la agencia Moody's, que cifra en un 6% el avance del PIB en España. Es el mayor de toda la zona euro, pero insuficiente para compensar el batacazo del año pasado.
Uno de cada tres autónomos perdió más de 30.000 euros el año pasado.
Según el barómetro de ATA, las pérdidas de este colectivo superan los 65.000 millones. Hay 400.000 negocios cerrados y la mitad de los que están operativos han visto reducida su facturación un 60%.
Siemens Gamesa anuncia el cierre de sus plantas de Galicia y Cuenca.
Ojito, ¿eh? Se irán a la calle 266 trabajadores de la compañía. El gobierno de Castilla-La Mancha y la Xunta aseguran en sendos comunicados que Siemens ha rechazado todas las alternativas que les han planteado. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Así viene la actualidad económica de este lunes. Pilar García de la Granja, buenas noches.
La verdad es que viene como el tiempo, ¿eh? El adora. Oh. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Oye, ¿con qué te quedas del día de hoy? Dime un tema o una noticia.
Pues la situación de los autónomos, ¿no? Que es dramática. 400.000 autónomos que todavía no han podido levantar la persiana para empezar a trabajar. Y así estamos. Me parece durísimo, pero durísimo.
Sí, sí, no, y esto que continúa, imagínate el comercio, pero en fin. Oye, vamos ya con nuestra clase de economía. La nieve y el frío han venido acompañados de un fuerte incremento del precio de la luz en el mercado mayorista, un 30% en la última semana. Una subida sobre la que el vicepresidente Pablo Iglesias, por supuesto, no ha dicho nada. Nada de nada. Qué pronto se le olvidaron las promesas que hacía, pues no hace mucho, la verdad, hace un año y pico.
Un gobierno que protege a la gente tiene que enfrentarse a las eléctricas. Hace falta ya un gobierno patriota que diga que la luz es un derecho. Hace falta ya un gobierno patriota que entienda que los derechos de la gente están por delante de los intereses de grandes oligarcas.
Sí, el problema está en que se le cree. Tampoco oirás ni leerás ninguna reacción de Irene Montero, en ese mismo sentido, claro. El presidente Pedro Sánchez, el ministro de Consumo Alberto Garzón, veremos cómo salen de esta. Todos ellos eran muy beligerantes con las subidas del precio de la electricidad cuando no eran miembros del gobierno, claro. Vamos a preguntar por qué, más allá del politiqueo. José Luis Sancha es experto en energía, en la Universidad de Comillas, ICAI, y autor del libro Presume de entender a fondo las facturas de la luz y del gas. José Luis, por favor, digo, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, lo de presume de entender a fondo la factura, ya, sinceramente, ya me da lo mismo todo lo demás. O sea, si conseguimos entender eso, si conseguimos entender eso, oye, brevemente, ¿por qué esta pasada?
Bueno, es un tema recurrente, ya lo sabes, ¿no? Pero tiene todo el sentido, que hablemos del precio de la luz. Y ciertamente creo que debemos estar preocupados porque los precios que se han dado desde el viernes hasta el lunes son de preocupar. Pero preocupar no debe ser un motivo de parálisis, sino al contrario, de un acicate para actuar, ¿no? Por un lado, pues la ministra de Transición Ecológica ya ha encargado a la CNMC que investigue si detrás de estos precios hay alguna conducta irregular. Bien hecho. Aunque el precio de hoy, que es para mañana, ya ha descendido respecto a los de estos días, ciertamente los días desde el viernes hasta el domingo se han dado precios en el mercado eléctrico que no se veían desde enero del 2017. Y es importante investigarlo. No solo la ministra, sino los consumidores. Pues también tenemos que actuar y actuar con racionalidad. Y racionalidad, pues para mí quiere decir datos. ¿Y qué nos dicen los datos? Pues analizando los precios de estos días nos dicen varias cosas. Primero, que los consumidores que tienen un contrato regulado, lo que denominamos el PVPC, ¿no?, que son los que tienen una factura cuyos términos están determinados por el gobierno y que contratan con una comercializadora regulada, van a ver su factura incrementada este mes. Esto es indudable. Ahora bien, ¿en qué cuantía? Hay que recordar que el precio de la luz es una parte nada más, que más o menos como la cuarta parte de lo que es la factura, ¿no? Por lo tanto, yo calculo que este mes la factura será de media entre 10 y 12 euros más cara que la del mes pasado, el mes de
media. De media según el consumo medio, claro.
Claro,
Pilar.
Una parte será debido al incremento del precio del mercado y otra también porque va a haber un mayor consumo debido a la ola de frío que tenemos. Eso es indudable, ¿no?
Claro, claro.
Sí, pero José Luis, decía usted que una cuarta parte del precio es debido a lo que en realidad cuesta la electricidad. El resto que son impuestos.
Sí, es lo que llamamos el coste de producción. No, el coste de producción es una parte, pero el resto no son impuestos. Hay unos costes fijos, que son, por ejemplo, pagar las redes. Son, por ejemplo, pagar las subvenciones a las renovables. Son, por ejemplo, pagar el precio, digamos, que no pagan los consumidores que están en Ceuta, en Melilla, en Canarias, donde tienen unos costes de producción más altos. Es decir, hay una serie de costes fijos. El precio de los déficits que hemos ido acumulando en la década pasada y que tenemos que pagar ahora los intereses. No solo es el coste de producción, también hay una serie de costes fijos y luego, como tú bien dices, están los impuestos, el impuesto especial de la electricidad y el IVA.
Apuntabas antes, José Luis, que convendría investigar si ha pasado algo irregular o extraño.
Hombre, es evidente. Yo decía, si tenemos precios de hace 4 años, pues no son unos precios que se ven todos los días. Por lo tanto, investigar yo creo que es absolutamente necesario.
¿Y qué podría ser?
Bueno, cuando suben los precios puede ser por muchas razones, ¿no? Simplemente que no pasa nada, simplemente que la oferta es mayor que la demanda y suben los precios, pero puede ser también que haya comportamientos irregulares del tipo de agentes que retienen posible producción disponible, no la ofrecen o la ofrecen demasiado cara y entonces se sube artificialmente los precios, ¿no? Serían conductas irregulares, ¿no? Un aprovechamiento, digamos, ilícito de una situación excepcional. No lo sé, habría que investigarlo. Es lo que se supone que está haciendo ahora mismo la CNMC, claro.
Sí, pero como dijo la vicepresidenta del gobierno, no lo olvidemos, y ministra de la cosa, que, bueno, al fin y al cabo van a ser solo unos euros, que tampoco es tan importante.
Sí, efectivamente, yo os decía antes que yo calculo que van a ser entre 10 y 12 euros lo que va a subir el precio medio de la factura este mes.
Pilar.
¿Y se puede hacer algo, en su opinión, para mitigar las subidas del precio de la luz?
Bueno, primero...
Como consumidores, digo, claro.
Claro, claro.
Ya
claro.
Veremos a ver qué es lo que dice la investigación de la competencia, si ha habido colisión o no ha habido colisión, en fin,
claro,
todas
claro.
Esas cosas, ¿no? Pero como consumidores, ¿qué hacemos?
Vamos a ver, el consumidor puede tratar de evitar las oscilaciones de precio, simplemente contratando algún tipo de tarifa plana. Entonces no se entera de estas evoluciones, tampoco se entera de las de baja, claro, pero ese no se enteraría. Pero ojo, si tú contratas una tarifa plana a un precio, pues que yo creo que ahora mismo el precio del PVPC pues está en menos de 10, si tú contratas un precio de 11 o 12 céntimos de euro por kilovatio hora, pues al final estás pagando más caro por ese seguro del precio fijo. Yo creo que sería más racional pensar en términos anuales, es decir, no dejarse llevar por un pánico provocado por precios del mercado puntuales, sino pensar en términos de medio plazo. Y en términos de medio plazo, pues la situación ahora mismo es preocupante, pero no hay que alarmarse, en el sentido de que en los últimos 5 años, que es cuando empezamos a funcionar el sistema del PVPC, el actual sistema de la factura eléctrica, pues el precio medio anual ha oscilado entre 9,4 céntimos de euro por kilovatio hora y 12,6 céntimos de euro por kilovatio hora. Y mi impresión es que en el último año está por del orden de 10. O sea, que no estamos todavía, a lo mejor llegamos, pero desde luego no estamos todavía en situación de precios más altos en media anual, me refiero, que es yo creo que lo que hay que mirar, ¿no? No un momento concreto como ahora.
Estaremos atentos. Si alguna vez sabemos algo de esa investigación o de esas preguntas, volveremos a llamar a José Luis Sancha, experto de energía de la Universidad de Comillas. Gracias, profesor. Buenas noches.
A vuestra disposición. Gracias.
Nos fijamos con cada día en un dato. El dato de hoy, Pilar, es 6,1%. ¿De qué?
De tasa de crecimiento de Producto Interior Bruto que prevé MAFRE para este año. Ángel, ese crecimiento para este ejercicio en su escenario base y de un crecimiento del 6,3% para el 2022, aunque no se va a recuperar el nivel de actividad del 2019 hasta al menos el último trimestre del año que viene, es decir, hasta octubre o noviembre del 22. España es, según este informe, el país de la eurozona que más va a tardar en recuperarse 6 meses más tarde que la media de las grandes economías de la Unión Europea.
Oye, Pilar, ¿y el impacto de los fondos de la Unión Europea no se va a notar? ¿Habrá que esperar 2 años por lo menos?
Como mínimo. Tenemos por delante la travesía del desierto. MAFRE estima que el uso de los fondos de la Unión Europea, esos que se llaman Next Generation, van a tener un impacto de hasta 2 puntos porcentuales del PIB cada año del 21 al 23, pero como la caída del PIB, del Producto Interior Bruto, del año pasado fue del 12, si no pasa nada, es decir, si no es un poco mayor, los riesgos para la economía española que cita Mafre son los siguientes: posibles rebrotes en contagios que obliguen periódicamente a nuevos confinamientos y restricciones en este año, el repunte de las insolvencias en negocios, el repunte en la morosidad bancaria y el alza del paro, que por ahora está contenido gracias a los ERTE, pero vamos a ver cuánto tiempo tardan en convertirse en ERES. Conclusión, que nos vamos a recuperar pronto este año, pero mucho menos de lo que se esperaba para alcanzar el nivel del año 19.
Pilar García de la Granja, como siempre, gracias.
Un besito, hasta mañana.
Adiós, chao, chao. Se nos está desbocando la historia. Si no teníamos bastante con la pandemia, con el Brexit, con el asalto al Capitolio, ahora nevada histórica en gran parte de España, con Madrid aún bloqueada en gran medida por la nieve. No se veían concentraciones así de nieve en la capital desde los 50 del siglo pasado, cuentan los más viejos. No se habla de historia de otra cosa. El temporal Filomena es sin duda uno de los más agresivos que ha sufrido España en los últimos años. Y nos hemos hecho la pregunta: ¿cómo han influido las nevadas como estas en la historia y más en concreto en la historia de España? En la hora de frío hacemos como cada lunes historia con mayúsculas. Hoy la nieve en la historia con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, profe, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hace mucho frío.
Sí, bueno, ya he entrevistado antes a un señor de un pueblo de Teruel que decía, bueno, estaba aquí un poquito fresco y tenía 12 grados bajo cero el tío. Pero bueno, de verdad que la semana pasada tuvo 28 bajo cero. Emilio, yo con estos días del tiempo, la influencia y demás, me he acordado del general invierno, así por empezar.
Pues mira, Ángel, lo has clavado. El general invierno es el responsable de dos grandísimas derrotas en la historia de la guerra. La derrota de Napoleón Bonaparte en su invasión de Rusia y de otra operación muy parecida emprendida por un personaje muchísimo más siniestro, Adolf Hitler. Los soldados de Napoleón llegaron a Moscú, pero tuvieron que emprender una retirada que al final fue un desastre hacia sus bases de Polonia. Los de Hitler fueron frenados por la nieve cuando sus primeros soldados de avanzadilla veían ya las cúpulas del Kremlin. Y es que la nieve ha influido en todo en nuestra vida. Está presente en el arte, en la cultura, en la música, desde Vivaldi hasta U2 o Red Hot Chili Pepper. En novelas, es una compañera, algunas veces deseada, a los que no las vemos mucho, y algunas veces por hartazgo. Ahora los españoles y todo el hemisferio más septentrional es un compañero inevitable de la es una compañera inevitable de la historia de la humanidad.
Hablando de España, ¿cómo es la historia de tres reyes bloqueados por la nieve?
Pues mira, Ángel, nos tenemos que ir a 1536. Y Carlos V, rey de España, emperador, tenía a su madre, como sabes, pues cautiva de facto en Tordesillas. Una relación bastante complicada, porque la reina Juana la Loca, era reina, pero en su nombre gobernaba otro rey, Carlos I, emperador también del Sacro Imperio como Carlos V. Y el emperador decidió pasar las Navidades con su madre, y allí se fue con el que sería después rey, Felipe II, con su mujer, con la emperatriz Isabel, y pasaron las Navidades juntos en Tordesillas. No sabemos muy bien de lo que hablaron. Había una relación, parece ser, de cierta cordialidad, pero lo que sí que sabemos es que todos ellos quedaron bloqueados por la nieve aquellas Navidades en Tordesillas. Las crónicas hablan, pues, de cómo se hicieron grandes esfuerzos, pues, para desbloquear a la familia real española y a la familia que era la familia imperial del mundo de aquellas Navidades en las que nos hubiese gustado poder participar a través de una mirilla para ver qué se decían la reina Juana y su hijo, el emperador Carlos.
¡Jope, qué historia! En clave bélica, la nieve o el mal tiempo en la historia de España.
Pues mira, Ángel, vamos a quedarnos con una batalla, con un momento de la historia de la Guerra Civil, que es la batalla de Teruel. Antes hablabas de Teruel, pues que 12 graditos pues es casi de manga corta. 12 graditos bajo cero, bajo cero. La batalla de Teruel entre diciembre del 37 y febrero del 38 fue, sin lugar a dudas, en términos climatológicos, la batalla más dura de la Guerra Civil. Y hay quienes hablan de que es el pequeño Stalingrado español. Los soldados republicanos y nacionales lucharon en una sucesión de enfrentamientos extraordinariamente duros en unas condiciones que son difícilmente asumibles. Estamos hablando de, en muchas ocasiones, combates que tenían lugar a 20 grados bajo cero, con lo cual el general Invierno también se ha hecho presente en la historia de nuestro país.
Caramba. Oye, uno de los más importantes crímenes políticos de España sucedió bajo una intensa nevada, precisamente.
Pues mira, Ángel, Madrid, hace bastante antes de la batalla de Teruel, el 30 de diciembre de 1870, en una calle que no sé cómo estará ahora mismo, pero con lo estrechita que es, pues todavía estará pendiente de que le quiten la nieve, la calle Marqués de Cubas, que entonces se llamaba la calle del Turco, fue víctima de un atentado que le costó la vida el general Prim. Sí. Prim era en ese momento el hombre fuerte de España. Había liderado una revolución que había descabalgado a los Borbones del trono y estaba a punto de llegar el nuevo rey, que era un Saboya, Amadeo I, que tendría un reinado muy corto. Prim abandonó el edificio del Congreso de los Diputados bajo una intensísima nevada y allí, en esa calle estrecha, pues fue víctima pues de una emboscada en la cual, aunque parece ser en un primer momento que sus heridas no revestían gravedad, pues finalmente una infección acabó con su vida. Y con la vida de Prim moría todo aquel esfuerzo revolucionario que se había iniciado unos pocos meses antes en lo que se conoce como la Revolución Gloriosa. Y todo ello bajo una nevada que poco tenía que envidiar a la que hemos visto estos últimos días en Madrid.
De hecho, en el cuartel general del Ejército de Tierra, que está ahí en Cibeles, está el despacho y hasta el sillón donde murió Prim, tal cual se conserva en ese palacio.
Muy cerquita.
Sí, sí, claro. ¿Qué fue la nevadona de los tres ochos, Emilio?
Pues mira, Ángel, nos mantenemos en el mismo siglo, en el siglo XIX, 1888. Entre febrero y marzo, el norte de España, sobre todo Asturias, Cantabria, vivió una sucesión de temporales de nieve inéditos o que eran desconocidos y que todavía pues forman parte casi de la cultura popular de esa zona. He leído, a veces la historia hace que caigamos en exageraciones, pues la historia de un hombre que se agachó para encender un cigarrillo y lo pudo hacer con pues lo que sobresalía del farol que encendía la calle en un pequeño pueblo, o médicos que tenían que entrar a las casas por los balcones. Desde luego, la nevadona, como que ha pasado a la historia con ese nombre, fue uno de los más poderosos temporales de nieve que ha sufrido el norte de España, que ha sufrido España, con un coste que todavía se recuerda por los más viejos del lugar hoy en día.
Curioso. Mira, me escribe en Inés una amiga y me dice: mi padre, que en paz descanse, estuvo en la batalla de Teruel y contaba que nunca en su vida había pasado tanto frío. Aquello tuvo que ser el infierno. Por último, Emilio, digo que ya vale de momentos históricos, ¿no? Cuando éramos normales éramos más felices.
Éramos más felices, pero yo lo que puedo decir es que desde luego estamos viviendo tiempos interesantes y algunas veces los tiempos interesantes son una maldición, porque echamos de menos la rutina y cuando pues a veces en esta sección pues buscábamos efemérides que no se relacionaban con sucesos tan impactantes como los que estamos viviendo estos últimos meses, estos últimos año y medio. ¿Qué es con lo que me quedo? Pues que la historia nos ayuda a ponerlo todo ello, a poner todas estas cosas en contexto y quizás incluso en una noche tan fría como esta, a no sentirnos tan solos, porque nos acordamos de otros españoles pues que vivieron otros momentos difíciles, que forman parte de la historia y que de alguna manera, a través de la historia, nos acompañan hasta el día de hoy.
En fin, hemos empezado el añito, llevamos 11 días y yo por lo menos ya estoy muy harto. Gracias, profe, cuídate.
Lo mismo digo, abrígate.
Adiós, amigo, chao. Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para propinar un
¡zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
A la consejera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Comunidad Valenciana, Rosa Pérez Garijo. ¡Santo Dios, qué cantidad de cosas!
Es una tarjeta, ¿no?
Es esta señora, ya ves. Bueno, y alguna más que vamos a descubrir. Porque esta profesora de Derecho Laboral y tal publicó un tuit que luego eliminó, lo borró, y que decía, comillas, a todos los desastres les ponen nombre de mujer. Dana, Gloria, Filomena. A COVID también lo pasaron a femenino. ¡Qué fuerte, tía! Yo no me había fijado. Eres una superfeminista. ¿Qué pensará Irene de esto? El heteropatriarcado machaca a las mujeres con cualquier excusa, hasta con una nevada. Que ahora que lo pienso, que lo llamen un nevado, tía. Vamos a ver, Rosa. Dana no es ningún nombre de mujer. Son las siglas de depresión aislada en niveles altos. Pero bueno, eso es lo de menos, Rosa. Verás. La Agencia Estatal de Meteorología informa al inicio de año de los nombres que va a dar a las borrascas que se produzcan durante el curso. Y además, para evitar estupideces como la tuya, alterna un nombre femenino con uno masculino. La próxima borrasca se llamará Gaetán, que por si no lo sabes es francés, y es el nombre de un tío. Luego Hortensia, Ignacio, Justine, Karim, Lola, Mathieu, He visto los nombres de todos los desastres meteorológicos de este año y a ninguno han decidido llamarle Rosa. Pero no pierdas la esperanza. Por cierto, como tú eres consejera de Transparencia, lo de eliminar el tuit, no sé, tú misma. Así que, por afirmar que la Agencia de Meteorología pone nombres de mujer a los desastres cuando la agencia alterna nombres femeninos con masculinos, la consejera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Comunidad Valenciana, Rosa Pérez Garijo, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Oye, ¿cómo está la cosa por copiar al juez? A tope, ¿no?
Fatal. Esta mañana que me levanto yo a las 7 de la mañana había menos 12. Sí, ahora mismo tenemos menos 2, ahí fuera, y unas placas de hielo horrorosas, porque aquí cayó en la Tierra Media lo que no está escrito.
Sí, sí, aquí también. Bueno, de hecho, la cartera que se cortó aquella noche famosa del viernes fue la 607.
¿Tú usted correcto, queda?
Bueno, tronco, cuídate.
Vuelvo en un rato.
Adiós, Julius.
Adiós.